Bueno, pues en esta mañana de domingo tenemos la fortuna de seguir contando con Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y en fin, vamos a hablar. En el día de ayer comentábamos la situación de la salud mental en nuestro país, los déficits que tenemos y la importancia de poner medidas, de poner dinero al final para resolver esta situación. En la que el profesor Miralles calificaba como un suspenso bastante claro de la salud mental en nuestro país. Hay que mejorar esa salud mental y hace falta invertir más en medios y sobre todo en profesionales que atiendan la demanda creciente que se ha observado durante este tiempo de pandemia. Pero ahora queremos centrarnos en los jóvenes, en los más jóvenes, porque, claro, doctor, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado.
Sí, sí, y el problema no es el uno de cada siete, es los tres o cuatro que están sin diagnosticar.
Ajá.
O sea, que se supone que hay tres o cuatro más jóvenes que están sin diagnosticar y están sufriendo, tanto ellos como su familia, un inicio de trastorno mental.
Ajá. Y la pandemia ha acentuado esta situación de generar más problemas de salud mental entre nuestros jóvenes.
Sí, sí, sin duda. Al ver los jóvenes, a los padres sufrir, pues ellos sufren mucho. ¿Por qué? Pues como comentábamos ayer, por el problema que tienen de que no saben lo que está pasando. Este problema de no saber lo que está pasando, pues va subiendo los niveles de ansiedad y los niños, en vez de coger y decir que tienen ansiedad, pues empiezan a ponerse nerviosos, empiezan incluso a ponerse un poco violentos, dejan de estudiar y por ahí puede empezar la patología.
Y doctor, ¿es normal que un joven que ha entrado con 15 años y sale con 17 de esta pandemia ha tenido que cambiar por completo su vida social para tener problemas de salud mental?
Sí, de hecho la ha tenido que anular. O sea, hemos tenido a los niños metidos en casa muchos meses sin dejarles salir y cuando han salido con unas restricciones elevadísimas. Un niño, un joven de a partir de 15 años empieza un periodo de primera juventud en la cual tiene que conocer a mucha gente, tanto del mismo sexo como del sexo contrario, tiene que saber relacionarse y todo eso lo hemos cortado de raíz. Y eso puede ser un principio de trastorno en un futuro. De hecho, no sé si dentro de dos o tres años, cuando empiecen a venir los jóvenes a la universidad, notaremos, por ejemplo, bastante más introversión de lo que estamos viendo ahora.
Ajá. Claro, porque obviamente las restricciones que ha llevado asociadas en distinto grado la propia pandemia ante un virus que desconocíamos cómo actuaba, claro, ha hecho que estos jóvenes pues hayan tenido que cambiar su vida social. Nos decía, ¿se nota más en los adolescentes o pueden tener más problemas justo los adolescentes que no los niños de 1 a 12 años?
Los niños de 1 a 12 años no se han enterado mucho porque están en primera infancia y entonces en la primera infancia, excepto que hayan sido bombardeados mucho por televisión y por radio, eso sí, y están viendo en todo momento o han estado viendo en todo momento las estadísticas, esos niños, y de hecho he tenido alguno en consulta, sí pueden tener problemas. Pero en realidad los que se han dado cuenta del sufrimiento de los padres con esa incertidumbre que hablamos, de los ERTE, los posibles fallecimientos de familiares, etcétera, etcétera, han sido los chavales a partir de 12, 13 años.
Y una cuestión, claro, ¿cómo se puede interpretar el hecho de que a pesar de la pandemia, lo hemos visto en muchos medios y en los meses últimos, especialmente en este verano, antes de la famosa quinta ola, también se observó el hecho de que muchos jóvenes se hacían botellones, no cumplían las normas, en fin, sanitarias de llevar la mascarilla en esas reuniones que quedaban entre ellos? Y eso ha generado una cierta distorsión, ¿no? Porque dices, por un lado, estamos en una situación de mucho peligro porque el virus sigue estando ahí y no hay nada que acabe con el virus, de momento. Y sin embargo, los jóvenes parecía que estaban, digamos, alejados de esa realidad, sabiendo que podrían transmitir el virus si se contagiaban a sus padres, a los abuelos.
Efectivamente, lo que pasa es que dicen por ahí que la juventud conlleva un cierto alocamiento de ciertas cosas. Y entonces los chicos han estado tan encerrados en su casa que en cuanto se les ha abierto un poquito la puerta, pues claro, la juventud es lo que lleva. Sin saber ellos que en un momento dado lo que van a hacer es, entre comillas, matar a su familiar, porque van a coger el virus, lo van a transmitir, ellos van a pasar como una gripe, pero el padre o el abuelo puede ser que no lo superen y que fallezcan en el momento. Pero lo que sí es verdad es que los grandes perjudicados de toda esta pandemia son los jóvenes, y lo vamos a ver en unos años, ¿eh?
Ajá. Claro, porque esos jóvenes consultan a los psicólogos o no.
A partir de los 17, 18 sí, pero antes no. ¿Por qué? Porque tienen que pasar la criba de los padres. Es decir, se lo tienen que decir a los padres y los padres ya buscan ayuda. Entonces, muchos no tienen la suficiente relación con los padres o la suficiente relación con los padres para pedir ayuda a los padres para que ellos busquen una psicóloga o un psicólogo.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en esa situación de los más jóvenes en relación a los problemas de salud mental derivados de forma muy especial de la pandemia de la COVID-19. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Conversando con el profesor Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, En relación a la salud mental de los más jóvenes, que se ha visto especialmente agravado durante este tiempo de pandemia. Claro, hablamos en general de que los jóvenes han sufrido de manera muy especial y pues todas las limitaciones de su vida social como consecuencia de la pandemia, pero tenemos datos respecto a patologías concretas. ¿Cuánto han sufrido, cuánto se ha aumentado la patología de la depresión o la ansiedad o incluso los intentos de suicidio o los suicidios materializados entre las personas más jóvenes por la pandemia?
Bueno, pues según las estadísticas, por ejemplo, la Fundación ANAR ha hecho ya un estudio y en el año 2020, que era todavía el principio de esta pandemia, la ideación suicida de nuestros jóvenes ha subido un 244,1%, la ansiedad ha subido un 280% y la depresión o tristeza ha subido un 87%.
¿La depresión cuánto?
La depresión o tristeza un 87%.
Ajá. Y la ansiedad un 280%.
Sí.
Y las ideas suicidas un 293%.
244%.
Ajá. Estos son datos, ¿esto se puede asumir?
Estos son datos escalofriantes que, como dije yo ayer, estamos iniciando el problema con los jóvenes y es el futuro de nuestro país. Esto buscamos ayuda profesional o al final estos jóvenes van a tener problemas patológicos, puede ser que a lo largo de su vida, porque el que tenga un problema de ansiedad se le da unas normas, unas técnicas y el niño puede o el joven puede parar los problemas de ansiedad, pero si esos problemas de ansiedad siguen, pues puede acabar con un problema mental como puede ser un trastorno de personalidad por ansiedad.
Claro. ¿Y cuál es el papel que puede jugar para resolver o intentar resolver o ayudar ese problema a la familia?
Bueno, la familia es muy importante porque es el núcleo, desde mi punto de vista, que nos quieren, seamos lo que seamos. Es decir, en una familia hay dos hijos. Uno, desgraciadamente, ha caído en adicción de drogas y otro es director general de una multinacional. A los dos lo quieren. Entonces, sabiendo que estamos en ese núcleo protector, pues lo que tenemos que hacer es que la propia familia busque profesionales especializados cuando vean cualquier tipo de problema en su hijo. Simplemente es llevarle, se le pasan unos cuestionarios que están baremados científicamente, en vez de un análisis de sangre, se le pasa un cuestionario y entonces en ese cuestionario se ve si el niño tiene ansiedad, qué tipo de ansiedad tiene, porque hay varios tipos de ansiedad, y cuánta ansiedad tiene de cada uno de esos tipos. Entonces se ve si es patológico y no, o no es patológico, y dentro de cada tipo de ansiedad pues habrá unas técnicas específicas para bajar la patología del niño o la futura patología.
¿Y han observado también trastornos de conducta alimentaria como consecuencia de esa situación de deterioro mental entre los más jóvenes?
Sí, los trastornos de conducta alimentaria van directamente proporcionales a la subida de ansiedad. Y de hecho muchas veces se trata como si fuese un suicidio en diferido, es decir, la persona deja de comer y poco a poco va muriendo. Entonces con estos trastornos se ha subido también un montón. Hay un centro que se llama CENTA aquí en Madrid que colabora con la Universidad CEU y también han visto cómo están subiendo el índice de jóvenes con estos trastornos de conducta.
Claro, y el problema muchas veces de estos casos y sobre todo en los más jóvenes es que ellos quizás no se consideran enfermos, no valoran o no entienden o no interpretan determinados signos como algo patológico. Y entonces, claro, primero hay que convencer al joven de que tiene un problema para que se deje ayudar.
Efectivamente, para que una persona, cualquier persona, ya sea mayor, adulto o joven, se cure de un problema mental, tiene que tener tres fases. La primera fase es que se dé cuenta de que tiene un problema. La segunda fase es que se quiere quitar el problema. Y la tercera fase es que quiere ir a un profesional para que le ayude a superar el problema. Son las tres fases que inequívocamente tiene que pasar cualquier persona que vaya a una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra.
Y otra cuestión, hablando de los más jóvenes, durante el tiempo de pandemia quizás también han tenido un mayor uso o un uso quizás excesivo y no sé si hasta patológico de las redes sociales.
Sí, ha habido...
Que generan más ansiedad, no sé.
Efectivamente. Ha habido un abuso de las redes sociales y, de hecho, las adicciones a redes sociales cada vez son mayores. Pero también es verdad que las redes sociales nos han ayudado mucho, ¿eh? Nos han ayudado mucho en este paso de la normalidad a la no normalidad, porque hemos podido hacer videoconferencias con nuestros seres queridos, y no es lo mismo hablar por teléfono que hacer una videoconferencia y ver a la persona con la que estamos hablando. Mucho mejor ver a la persona.
Claro, es decir, que tiene su parte, digamos, positiva y la parte negativa.
Efectivamente, todo lo que pase de 3-4 horas al día de estar el niño en una pantalla, pues malo es, porque al final lo que se crea es un mundo irreal y el niño no vive el mundo real. Hay un ejemplo muy bueno que pongo yo en clase, bueno, muy bueno creo porque es mío, que sí. Si un niño pertenece a tres grupos, el A, el B y el C, cuando está con los amigos del grupo A, está chateando con los del grupo B y C, cuando está en el grupo B, chatea con A y C, y cuando está en C, chatea con A y B. Es decir, que vive más la relación en redes sociales que la relación personal que está en ese momento. Entonces, con eso hay que tener cuidado. De hecho, dicen por ahí que eres más falso que un amigo de Facebook, ¿no? Porque hay gente que tiene 5.000 amigos en Facebook. Hombre, pues es difícil incluso saber el nombre de los 5.000, creo yo.
Claro. Bueno, pues son algunos apuntes que merece la pena tener muy presente, tener en cuenta. Hacemos otro alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia de la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes y de cómo han sufrido durante este tiempo de pandemia y para buscar las soluciones, las ayudas que necesitan cuando hay un problema de salud mental entre ellos y que forma parte también de la propia familia. Como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, buscamos opiniones diversas para tener perspectivas diferentes del mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales es médico de profesión y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hemos hablado sobre la salud mental en España, con especial atención hacia los jóvenes.
Hay dos cuestiones que creo que merecen una especial reflexión. La una es obvia: un año y medio de alteraciones en nuestras vidas no puede pasar sin que tenga consecuencias, obviamente tantas más cuanto que haya personas que previamente tenían ya dificultades en su esfera mental. Han sido meses muy duros, situaciones muy duras, emocionalmente y materialmente. Esto implica un incremento muy significativo en el número de consultas con psiquiatras, con psicólogos, con médicos de cabecera. Y esto hace además que sea necesario establecer un proyecto de reforma de la salud mental en España encaminada a dotar de recursos. Recientemente el Gobierno ha anunciado una inversión extraordinaria en materia de salud mental. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en este querido programa nuestro: la salud mental es la hermana pobre del Sistema Nacional de Salud, ¿no?
¿Cuál es la segunda cuestión?
Y luego hay una cuestión que tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes han visto cómo en plena niñez, adolescencia o primera juventud, la COVID se ha llevado 2 años de sus vidas. Esto hace que hayan quemado excesivamente rápido etapas. Y eso, para mentes que no están suficientemente maduras, se traduce necesariamente en respuestas patológicas. Por eso haríamos bien en estar muy cerquita de los más jóvenes en los próximos meses, para poner de manifiesto cualquier eventual modificación o trastornos en su comportamiento, porque necesariamente ha sido y son una parte importante de la sociedad que por sus características ha sido especialmente golpeada, ¿no? Bien haríamos no perderlo de vista y en saber que probablemente, y no hay mal que por bien no venga, la COVID-19 acelere también una clarísima necesidad que nuestro país tiene, ¿no? Y es la de dotarnos de mejores recursos en materia de salud mental, que tengan que ver sobre todo con el diagnóstico precoz y que tengan que ver con la atención cercana y próxima al entorno en el que el paciente vive. Me parece necesario que esta sea una de las primeras conclusiones que saquemos de todo lo que hemos vivido.
Pues nos quedamos desde luego con su reflexión y su mensaje de tratar de resolver esa situación de la mejor manera posible. Gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Profesor Miralles, claro, comentaba Guillermo Fernández Vara la importancia de estar cerca de los menores y para resolver, porque han sufrido mucho. Y comentábamos al inicio de este programa, en esta mañana de domingo, que habían aumentado, nos comentaba usted, las ideas suicidas un 244%. Y en algunos casos se han llegado a materializar y en algunas comunidades autónomas ustedes manejan datos que son realmente, en fin, extraordinarios.
Sí, el diario de Mallorca hizo un estudio y lo sacó diciendo que se detectaba que los suicidios infantiles habían crecido en Baleares un 27%. Ajá. Es decir, que eso es terrible. Un infantil es de unos 10, 12, 14 años. Entonces, que un niño de 12 o 14 años se suicide es una de las cosas más terribles que puede haber. De hecho, siempre se ha dicho que el peor castigo que le puede dar alguien a un ser humano es asistir al entierro de sus hijos.
Ajá. Claro, ¿y cómo podemos identificar determinadas conductas que puedan hacernos sospechar la posibilidad de una idea suicida entre los niños o los adolescentes?
Bueno, con los niños tenemos un problema, y es que con los mayores, normalmente cuando hay un suicidio o hay una patología muy importante detrás, que entonces eso, lo normal es que ya se haya visto, o que haya dos factores importantes: depresión e impulsividad. Si la persona solo tiene depresión, pues se va a encontrar mal, va a llorar, incluso va a pensar en terminar su vida. El problema es en la impulsividad. Uno, el que solo tiene depresión, se va a asomar a la ventana y al final no se va a tirar. y el que tiene impulsividad y depresión está mal, abre la ventana y se tira. Y cuando está en el aire se da cuenta que a lo mejor no se tenía que haber tirado. Luego, con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando los factores de presión e impulsividad se suman, hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, los psicólogos trabajamos con algunos cuestionarios que miden sobre todo esas dos. Depresión suicida, que se llama, que es un tipo de depresión de las que hay. Y luego, por otro lado, el factor impulsividad. Cuando las dos tienen un decatipo igual o mayor de 8, tenemos que coger al paciente e indagar sobre todo a ver si qué idea suicida ha tenido, si lo ha tenido ya organizado, para qué tiempo lo ha tenido organizado, etcétera, etcétera.
Ya, pero y hay algo que nos pueda, porque claro, eso lo puede sentir uno, el chico, el joven, pero ¿cómo la familia puede identificar que puede estar en una situación de depresión suicida?
Claro, el problema también que tenemos con los jóvenes es que tanto la OMS, a la cual yo pertenezco porque hago informes, como la APA, la Asociación de Psiquiatras Americanos, nos cuentan que cuando un niño tiene depresión, puede ser que, como una persona mayor, llore, esté cabizbajo, etcétera, etcétera, o haga lo contrario, es decir, se encuentre más nervioso, se encuentre en un momento dado incluso haciendo conductas algo violentas. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces dicen, no, este niño es hiperactivo, no, este niño lo que tiene es una depresión, que la depresión en los jóvenes y en los niños se puede materializar como si fuese una hiperactividad.
Ajá. Pues lo tenemos en cuenta y, en fin, vamos a tratar entre todos de resolver de la mejor manera posible esas situaciones de problemas de salud mental que seguramente nos sirvan para frenar esa pandemia que, como usted nos decía en el día de ayer y hoy mismo, nos va a llegar más temprano que tarde como consecuencia de los problemas generados por la propia pandemia del SARS-CoV-2. Profesor Miralles, ha sido un placer contar con usted en este fin de semana y seguiremos hablando de salud mental, porque merece la pena ir apuntando determinados detalles que nos ayuden a mejorar la situación de salud mental de los ciudadanos. Eso sí, sabiendo que el principal mensaje, yo creo, es el de que si tienen un problema, que busquen ayuda, que no tengan el estigma de qué van a decir los vecinos o los que me rodean, sino que si tienen un problema, buscar la ayuda de un especialista.
Efectivamente. Y muchas gracias por la doble invitación de sábado domingo.
Nada. Nosotros encantados. Lo dicho, que nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.